Let's go!
Hablamos de esquí. Bienvenidos a un nuevo programa de Hablamos de Esquí, vuestro podcast de esquí y nieve. Aquí estamos, de Jueves Santo y sin esquiar. Pero bueno, es lo que ha tocado este año. Os habla Nacho Correa y conmigo en la dirección de este podcast está Camil E. de la Morena. ¡Hola, Camil!
Hola a todos. Pues sí, es lo que toca. Pero yo creo que ya lo hemos asumido. Aunque fíjate, Nacho, aquí, en Madrid, ya ha cerrado Valdesquí. Ha cerrado también el puerto de Navacerrada.
Esperemos que no definitivamente. Ojalá se reconsidere la no renovación de la concesión y ojalá la vuelvan a sacar a concurso. O bueno, lo que sea que decidan, menos cerrar el puerto.
Eso es, pero yo me refería que aquí, en Madrid, ya no se puede esquiar en ninguna estación. Y sin embargo, en Cataluña, que han estado casi todo el invierno sin poder acercarse a sus estaciones, ya pueden.
Es verdad. Felicidades a todos los esquiadores catalanes. ¿Cómo lo tiene que estar pasando nuestro querido Jordi Navarro?
Pues luego le llamamos si quieres.
Vale, si da tiempo.
Vale, hoy tenemos un invitado muy especial. Se acaba de proclamar campeón de España de gigante y hoy estará en Hablamos de Esquí, Gonzalo Biu.
¡Qué bueno! Va a ser muy interesante, ya lo veréis. Porque Gonzalo lleva años luchando en este mundo de la competición de esquí alpino y ahora está en un momento excelente.
Y hoy también vamos a hablar de un grande. De una leyenda, diría yo.
Sí, porque esta temporada que ahora termina ha sido la temporada del adiós de Ted Ligety. Hoy vamos a repasar la figura de este formidable esquiador.
Esta quinta temporada está llegando a su fin. La próxima semana será nuestro último capítulo, pero volveremos en octubre.
Y queremos seguir contando contigo. Ha sido todo un placer pasar esta temporada juntos.
Por eso queremos que te suscribas a nuestro boletín de noticias. Es la manera más segura para enterarte de cuándo volvemos a sacar un nuevo capítulo. Si te apuntas a nuestro boletín de noticias, te mandamos un email cada vez que saquemos un nuevo capítulo.
Está bien si te suscribes en la app en la que nos estés escuchando. Eso nos ayuda a crecer y nos da algo más de visibilidad. Pero a veces, con las actualizaciones, se pueden borrar y perderse los podcasts a los que estás suscrito. En cambio, si te apuntas a nuestro boletín, somos nosotros los que te mandamos un email. Y nada más, no te vamos a estar dando la tabarra con ninguna otra cosa.
Te puedes suscribir en nuestro blog de Nevasport, Hablamos de Esquí, y ahí tienes una pestaña que pone «Suscríbete a nuestro boletín». Solo tienes que rellenar el formulario y listo.
Y si no te apetece o vas muy mal de tiempo, nos puedes mandar un WhatsApp al 682-734405. Nos das tu email y nosotros te apuntamos. Más fácil imposible. ¡Puerta a puerta!
Venga, queremos seguir juntos la próxima temporada.
Bueno, Camil, ¿preparada para este capítulo?
Por supuesto. ¡Empezamos!
La temporada de competición que ahora termina nos ha dejado grandes hazañas, grandes alegrías y también alguna despedida.
Hoy queremos hablar de un grandísimo esquiador que esta temporada ha dicho adiós a la alta competición.
Sí, yo creo que lo podemos colocar a la altura de las grandes leyendas del esquí. Aunque lo mejor va a ser que después de escuchar todo lo que vamos a oír los próximos minutos, lo decidamos al final.
Los campeonatos del mundo de Cortina iban a ser su última carrera, pero finalmente no pudo ser. Nos quedamos con las ganas de verle una última vez.
Nos estamos refiriendo, como habréis podido adivinar, a Ted Ligety, referencia de una época que hoy queremos conocer un poco más, tanto como esquiador como persona. Y para contarnos todo sobre Ted Ligety, está con nosotros Luis Bobillo. ¡Hola, Luis!
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Hola, Luis. Bueno, estoy deseando escuchar todo lo que nos vas a contar sobre Ted Ligety. Y al final te preguntaré si lo colocamos en la vitrina de las leyendas del esquí, aunque ya me imagino un poco dónde va a ir tu respuesta.
Pues sí, esta temporada va a quedar marcada por ser la del adiós de uno de los grandes de la competición de esquí alpino, de los grandísimos en slalom gigante, el estadounidense Ted Ligety. A sus 36 años, Ted Ligety anunció primero que se retiraría después del gigante de los campeonatos del mundo de cortina en pecho, como ya habéis dicho, pero en un mensaje en redes sociales, pocos días después, dijo que las molestias de su espalda le impedían competir y que ya, que se retiraba en ese momento, que se adelantaba. El palmarés de Ted Ligety es espectacular. Dos veces campeón olímpico, de combinada en Sestriere en 2006 y de gigante en Sochi en 2014. Además participó en los Juegos Olímpicos de Whistler 2010 y en Pyeongchang 2018. Cinco veces campeón del mundo, tres de ellas en Slalming, donde fue el rey, con victoria en gigante, en supergigante y supercombinada. Cinco veces vencedor de la Copa del Mundo en la modalidad de slalom gigante, con 24 victorias de esa modalidad y una más en combinada, que totalizan 25 victorias que le sitúan en el puesto 15 del ranking de esquiadores con mayor número de victorias en Copa del Mundo de todos los tiempos. Es el tercer esquiador en número de victorias en gigante, solo superado por el sueco Stenmark y el austriaco Hirscher. Es que estos son palabras mayores. O sea, sí, sí. Stenmark, Hirscher y Ted Ligety son gigante. Los tres reyes del gigante. Desde 2003 hasta 2021, Ted acumuló 336 participaciones en pruebas de Copa del Mundo. Su primera victoria fue en 2006 y la última en 2016.
Una década muy buena.
Sí, pero bueno, no solo es su palmarés, es que Ted Ligety ha sido el esquiador al que, no sé vosotros, pero yo creo que casi todos hemos querido imitar.
Eso es.
Todos soñábamos con hacer esos giros en gigante. Además, ha coincidido su explosión con las redes sociales, y cada vez que te llegaba un vídeo de Ted Ligety esquiando incluso por libre, girando en amplio, todo el mundo decía, madre mía, yo quiero hacer eso. Y bueno, lo mejor de hoy es que tenemos con nosotros a un buen amigo de Ted Ligety, que además le conoce desde sus inicios y que se siguen viendo cada año. Estoy hablando de Miguel Azcárate, que es un español, bueno, vasco de Donostia para más señas, y que está afincado en Estados Unidos desde hace muchos años. Hola Miguel, ¿qué tal? Mira, ¿quieres primero presentarte a nuestros amigos de Hablamos de Esquí?
Sí, mi nombre es Miguel Azcárate. Vivo en el estado de Nueva York, en un pueblecito que se llama Ellicottville. Tenemos dos estaciones de esquí y llevo aquí en Estados Unidos ya 30 años. Toda mi vida he estado vinculada tanto en España como cuando vine a Estados Unidos y visité Sudamérica al esquí de competición.
Miguel, sabemos, porque Luis nos lo ha contado, que fuiste campeón de España infantil de gigante en 1973, subcampeón en slalom y campeón de la combinada con 14 años. Luego estuviste bastantes años en el equipo nacional de Ciudadanos y llegaste a ser campeón de España de la categoría. ¿Cómo diste el salto a América?
En España durante muchos años estuve compitiendo por toda Europa con el equipo de Ciudadanos, el equipo nacional, y luego me fui a Sudamérica a hacer un circuito profesional, y allá me hice muy amigo de unos americanos y me vine a visitar aquí a Estados Unidos y aquí me quedé.
Miguel, ¿a qué te dedicas en Estados Unidos?
Bueno, empecé como entrenador y hacía carreras profesionales aquí en Estados Unidos, y desde el año 2000 soy el director de un centro de entrenamientos en una estación de esquí que se llama Holiday Valley, que es una estación en Nueva York. Y Nueva York parece que a todo el mundo le suena que no tiene muchas estaciones de esquí, pero es el estado de todo el país en Estados Unidos que más estaciones de esquí tiene. Tenemos aproximadamente unas 50 estaciones de esquí.
Bueno, por lo que nos ha contado un compañero tuyo, Miguel, del equipo nacional de Ciudadanos, veces la Olada, le conoces bien, tú conociste a Ted Ligety hace ya bastante tiempo. ¿Cómo fue?
En el año 2004-2005 empecé a organizar unas series de competiciones a final de temporada para que los chicos pudiesen coger puntos, y solía invitar a un montón de atletas del equipo americano que había conocido. Y una vez uno de ellos, Thomas Vaughn, el ex marido de Lindsey Vaughn, me dijo que invitase a un chico que se llamaba Ted Ligety.
Entonces le conociste en las competiciones que tú organizabas. ¿Era Ted ya una promesa?
En aquella época Ted me parece que tenía 20, 21 años, y prometía y era una de las esperanzas que tenía el equipo americano, uno de los mejores esquiadores jóvenes que tenía. So, vino aquí, nos ayudó con los puntos, no sé si ganó o dejó de ganar, que no era lo más importante. Y desde entonces establecimos una relación que ha sido profesional, ha sido de amistad, ha sido de todo y que ha durado durante los últimos 20 años.
Es decir, que no solo participaba Ted en las competiciones que tú organizabas, como hemos dicho, sino que además os hicisteis amigos, ¿no? ¿Cómo sucedió esto?
En aquel año, yo me parece que era el año 2005, le pregunté a Ted si quería ser parte de unos entrenamientos que hacemos en el estado de Oregón todos los veranos, en junio y en julio, y quería, a ver si quería ser uno de los entrenadores. Me dijo que sí. Bueno, casualidad, esa misma temporada empezó la Copa del Mundo y empezó a quedar tercero, cuarto en slalom. Eso en noviembre, en diciembre. Llegaron las Olimpiadas 2006 y ganó la Olimpiada contra pronóstico, pues la ganó con una dura competencia que tuvo en la combinada, me parece que era Benjamin Reich, Buddy Miller estaba involucrado también en aquella batalla y ganó la Olimpiada. Luego ganó un gigante en Corea del Sur. Y yo dije, este ya no viene al campamento ni loco. O sea, el año pasado no era nadie y ahora ya es campeón olímpico. Pero para mi sorpresa, vino. Y me dijo, mira, si te dije y me comprometí a venir, vengo. Lo que digo, hago. Y bueno, eso fue el principio de la historia. Desde entonces hemos estado organizando campamentos juntos en el estado de Oregón en el verano, pues ya 15 años o 16 años. También he compartido mucho tiempo con él en campamentos que he ido con el equipo americano a Sudamérica. Y él era parte del equipo, evidentemente, eso he estado también con él.
Por lo que nos cuentas, no solo es un gran esquiador, sino también una persona que cumple sus compromisos. Además, tú viviste bastante de cerca su consagración en la Copa del Mundo. ¿Qué nos puedes decir de Ted Ligety en competición, Miguel?
¿Qué puedo decir? O sea, no puedo decir mucho de un tipo que ha tenido 25 victorias en la Copa del Mundo, 52 podiums, 2 medallas de oro olímpicas, 7 medallas en los campeonatos del mundo, entre las cuales 5 han sido de oro.
Bueno, Miguel, ¿y cómo le afectaron a Ted Ligety los cambios de dimensiones reglamentarias de los esquís?
Desde luego, él ha sido un revolucionario, sobre todo en el gigante. O sea, en el gigante, él fue uno de los más reticentes cuando cambiaron las reglas de los radios de los esquís de gigante. Y lo sirvió en el 35 metros. Él fue el que más luchó por no aceptar y por no querer ese cambio. Pero bueno, Fist evidentemente iba a cambiar. Y de todos los atletas fue el que mejor se supo adaptar a ese cambio de los 35 metros.
Y bueno, ¿qué opinas de él técnicamente?
No voy a juzgar su técnica porque no soy ni su entrenador ni sé qué decir de él, ¿no? Evidentemente es un tipo que cambió las líneas de cómo se atacaba los giros. Es un tipo que tiene una habilidad especial de poner los esquís en súper altos grados o súper altos ángulos. Es uno de los mejores precursores de lo que nosotros aquí en Estados Unidos llamamos stivoting o pivoting, que es ese derrapaje casi controlado al principio del giro.
Ted Ligety ha sido un grandísimo especialista en gigante, pero ¿por qué no lo fue tan bien en slalom?
Sus principios fueron en slalom y no fue tan bueno cuando era tan jovencito. Era muy buen esquiador, pero que empezó a competir muy tarde. Y sus frutos a nivel de resultados no empezaron a ocurrir hasta cuando, yo diría los 15 y 16 años es cuando empezó a ser bueno. Y sobre todo bueno en slalom. En aquella época en los slaloms eran un poco más, para una persona de la habilidad de Ted eran como casi como mini gigantes. Los slaloms empezaron a ser un poco más angostos. Y él seguía manteniendo un nivel altísimo de gigante. Entonces, aunque quería seguir y tener éxito en slalom, cada vez se le complicaba un poco más la cosa y le era mucho más fácil ganar en gigante. Ya con la base que tenía de gigante, y como es un tipo muy valiente, porque se lo ha hecho todo, ha bajado el descenso de Kitzbühel, todos los descensos se los ha bajado todos, ya con la habilidad técnica que tenía, empezó a hacer también super gigante. Como el fruto de todo ese entrenamiento de supergigante le llevó a ganar el campeonato del mundo en supergigante también en Slatming en el año 2015. Entonces, bueno, pues desde entonces, como he dicho antes, ya se empezó a especializar un poco más en el gigante, incluso en el supergigante. El slalom lo entrenaba también porque tenía aspiraciones a ganar la Copa del Mundo en general. Pero bueno, como todos los atletas, o como la mayoría de los atletas, hay muchísimas razones por las que a veces no se puede realizar y lograr el sueño.
Miguel, supongo que te estás refiriendo a las lesiones de Ted, ¿no? ¿Cuáles son las que ha tenido?
Ha tenido un montón de lesiones. Ha tenido lesiones en la rodilla, ha tenido lesiones en el tobillo, ha tenido operaciones de espalda. Ha tenido operaciones habrá tenido 3, 4, 5 operaciones. Y todo esto, al final, en los últimos años, le ha hecho entrenarse para lo que era su especialidad, que era la mejor, que era el gigante.
Bueno, por lo que he visto, Ted dominó la disciplina de gigante durante varios años, sobre todo en las temporadas 2010-2011, 2011-2012, 2012-13, 2013-14...
Aproximadamente, no sé si fue hace 5 o 6 años, cambiaron otra vez la FIS, cambió otra vez las reglas de los radios de los skis y se pasó de 35 a 30 metros. Y ahí es verdaderamente donde yo creo que la dominación, el poderío, el que tenía él ante todos los demás, ahí se le vino un poco, se le redujo un poco.
En resumen, podemos considerar a Ted Ligety como uno de los grandes esquiadores alpinos.
Bueno, pues mira, ha tenido una carrera impresionante, es uno de los mejores atletas del mundo, yo creo que estará a lo mejor en el gigante, sobre todo tiene que estar entre los 3 o 4 o 5 atletas con más victorias.
Miguel, tú que le has conocido y que le conoces muy de cerca, como ya nos has contado, ¿qué nos puedes decir de Ted Ligety como persona?
Como persona ahora, ¿qué puedo decir de él? A mí es un trabajador infatigable, es un feroz competidor, es un hombre de su palabra, siempre muy correcto, siempre trabajando, siempre entrenando. A mí nunca dejaba de lado el entrenamiento físico. Algunos de los entrenadores me decían que kilo por kilo era el hombre más fuerte que tenía el equipo americano. No es la persona más grande, obviamente pesará 80, 85 kilos, no un poco menos, 80 kilos a lo mejor. Pero a la hora de levantar pesas o de saltar o de lo que fuera, siempre era pues de los mejores.
Por lo que sabemos, Ted inició también una empresa relacionada con el esquí. ¿Qué nos puedes contar, Miguel?
Hace aproximadamente 10 años creé una empresa que se llama Shred. Empezaron con cascos de competición que él siempre los promovía y siempre competía con ellos. La empresa creció y ya no solamente son cascos, ahora son un montón más de accesorios. Tienen gafas, tienen protecciones para los brazos, para las piernas, para un montón de accesorios. A lo mejor tienen 1000 productos en su línea, no sé lo que me dijo el año pasado.
Miguel, ¿le has podido ver este año, el año de su retirada?
Mira, esta semana que viene me voy a Utah a esquiar, que es donde esquío, tenemos una casa allá, y él vive allá en Park City. Y le veré, y tendremos que hablar del campamento de este verano.
Oye, pues dale recuerdos de parte de los esquiadores españoles que están escuchándote hablar de Ted en Hablamos de Esquí. Muchos de nosotros pelearíamos por obtener un autógrafo o hacernos un selfie con Ted, pero tú, Miguel, tienes la fortuna de ser su amigo y trabajar con él sobre la nieve. Qué envidia, Miguel, qué envidia.
Pues mira, suerte. En el momento oportuno, en el lugar oportuno, en el momento oportuno, es como le conocí. y son 16, 17 años y bueno, pues suerte. Le deseo la mayor suerte. Está casado con Mía y tienen tres hijos. El año pasado tuvo dos gemelos.
Bueno, Miguel, muchísimas gracias por conversar con nosotros sobre Ted Ligety y recuerda enviarle saludos de sus fans españoles. A ver si nos vemos esquiando en Estados Unidos o si vuelves por España a alguna competición de veteranos.
Uy, Luis, parece que se nos ha cortado la comunicación.
Bueno, sí, bueno, yo creo que Miguel ya nos ha contado bastantes cosas y además muy interesantes. Os habréis fijado, por cierto, cómo el acento americano se superpone al acento vasco, ¿eh?
Sí.
Se nota muy bien que Miguel ha vivido media vida aquí y media vida allí. Y yo, sinceramente, espero que vuelva de nuevo a España a alguna prueba de categoría Masters, porque la última vez que vino a Sierra Nevada esquió muy bien, fue en 2016 y demostró que el que tuvo, retuvo. Fíjate, hizo el mejor tiempo en la segunda manga del slalom y quedó segundo de la clasificación general por delante de jovenzuelos Masters de 30 y de 40 años.
Hola.
Es decir, sí, Miguel era y sigue siendo muy buen esquiador. Bueno, Miguel... Bueno, la verdad es que estamos hablando de Ted Ligety, pero ya aprovecho. Miguel es un fuera de serie. Os voy a contar una anécdota suya que viví en directo en España.
Venga.
Era un 20 de marzo del año 81 y se disputaba una competición de slalom de categoría nacional en Formigal. Y era la primera manga y ya habían tomado la salida pues casi todos los corredores de la primera serie y le tocaba el turno a Miguel.
Ajá. Luis, por favor, dinos qué dorsal llevaba Miguel.
Pues dorsal llevaba el 10. Lo he consultado en mis archivos. Bueno, pues el juez de salida cantó el dorsal 10, para que se fuese preparando, pero Miguel, sorprendentemente, no estaba todavía en la zona de salida.
¿No?
Todos allí mirándonos para un lado y para el otro. Por un despiste, Miguel llegaba tarde y ni siquiera había podido reconocer el trazado, que es lo habitual para una competición. Uh-huh. Y tan tarde llegaba que, según se bajó del telesilla, le vimos llegar a toda velocidad hacia la salida, se quitó la chaqueta sobre la marcha, se puso en el portillón y preguntó, mirando a un lado y al otro, casi por compromiso, oye, ¿cómo está el trazado? Y todo el mundo se quedó así parado como diciendo, bueno, ¿pero qué le contestamos a él? Bien, 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 Miguel, bien, bien. Claro, todo el mundo había reconocido la pista y llevaban ya tiempo calentando y preparándose, pero claro, les sorprendió la improvisación de Miguel. ¿Y sabéis lo que pasó?
No, dinos.
Pues que Miguel ganó la manga y le sacó un segundo y medio al segundo clasificado, que era nada menos que Luis Fernández Ochoa.
¡Ostras!
Y luego en la segunda manga, otro segundo y medio que le metió Miguel al segundo clasificado. Miguel, en definitiva, ganó esa carrera y demostró que es tan bueno conociendo el trazado como improvisando. A mí, la verdad, solo se me ocurre una palabra para describir esa capacidad de Miguel Azcárate, que es genial.
Un crack.
Genial, sin duda. Muy bien, Luis, me ha parecido fenomenal todo lo que nos has contado y me ha encantado el testimonio de Miguel que has traído. Además, he aprendido muchas cosas que no sabía de Ted Ligety.
Eso es. Y bueno, Luis, te preguntamos, ¿está Ted Ligety entre las leyendas del esquí?
Definitivamente. O sea, ser uno de los tres mejores esquiadores de slalom gigante de todos los tiempos, vamos a tardar en encontrar otro. Y ahí están algunos pujando, ¿no? Como Pinturol, pero muy, 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 muy bueno. Y además el estilo con el que esquiaba se nos ha quedado a todos grabado.
Sí, es verdad.
Es de los grandes, definitivamente.
Marcó una época. Bueno, Luis, pues muchísimas gracias. La próxima semana es nuestro último capítulo de la temporada y queremos hacer algo especial. Hablar de los viajes de esquí que nos han marcado. Y nos gustaría contar contigo para que nos contaras qué viaje de esquí has hecho y es un imprescindible en tu vida como esquiador. ¿Te apuntas?
Me apunto, por supuesto. Me tengo que pensar cuál cuento, pero me apunto.
Pues fenomenal. Muchísimas gracias por el fantástico perfil de Ted Ligety y la próxima semana nos escuchamos más.
Nos escuchamos la próxima semana, sí. Así lo haremos.
Hasta pronto.
En este penúltimo capítulo de la temporada toca dar las gracias
a mucha gente, sin duda. Para empezar, a los más de 1.500 que nos escucháis en la semana natural.
Yes.
Algunos en solitario, otros en pareja, en viajes. Nos encanta que estéis ahí. ¡Muchas gracias!
Thank you.
Muchas gracias a los que habláis de nosotros y nos ayudáis a llegar a más gente. Cada año hemos ido creciendo un poco más y un poco más. Y os lo agradecemos.
Muchas gracias a los que compartís nuestro programa en redes sociales. Le dais a me gusta, retuiteáis, nos ponéis en vuestras historias. muchas gracias a vosotros también.
Thank you very much.
Y por último, queremos dar las gracias personalizadas a muchos amigos que han dado el paso de hacerse mecenas de Hablamos de Esquí.
Thank you very much.
Muchas gracias a Roberto, Jordi, Pablo, María del Carmen, Nacho. Gracias a todos.
Thank you very much.
Y muchas gracias igualmente a José Antonio, Ander, Rafael, Jorge y Rubén. Gracias, mecenas.
Thank you. Have a nice day.
Muchas gracias. Todos ellos han querido ayudarnos económicamente y nos han hecho un bizum de al menos 5 euros. Algunos de mucho más.
Y gracias a Gerard, de Dafi Barcelona, que también ha querido apoyarnos aportándonos material para el sorteo de mecenas. La próxima semana, en nuestro último programa, haremos un sorteo entre todos los mecenas.
¡Bingo!
Todavía estás a tiempo de apoyarnos económicamente y ayudarnos a cubrir gastos de la temporada. Gastos de plataformas, de material, de las músicas que usamos. Si quieres, puedes y te apetece,
yes,
solo tienes que enviarnos un bizum al 682-734405. 682-734405. Y por cada 5 euros que envíes, tendrás una participación en el sorteo de la próxima semana. 10, 2, 15, 3. Y así.
I've got it.
De todas formas, muchas gracias a todos los que nos escucháis. Nos encanta que estéis ahí.
Muchas gracias.
Muchas gracias.
Thank you very much, brother.
Hoy en Hablamos de Esquí os queremos traer a todo un campeón de España. En concreto, campeón de España de gigante en los pasados campeonatos de Spot.
Él es Gonzalo Biu y es un esquiador al que veníamos siguiendo la pista desde hace varias temporadas.
Hoy le pillamos en Andorra, corriendo los campeonatos de este país, y es para nosotros un placer recibir en nuestro podcast a Gonzalo Biu, campeón de España de gigante en esta temporada. Hola Gonzalo, bienvenido a Hablamos de Esquí.
Hola, muy buenas, ¿qué tal?
Hola Gonzalo. Bueno, ¿qué tal estás? Y cuéntanos, ¿dónde te pillamos?
Pues estoy bastante bien, llevo unas semanas bastante bien en cuanto a competición y ahora pues estoy en Andorra desde hace 2 días que hemos venido para hacer los campeonatos de Andorra. Uh-huh. Y hoy hemos hecho el slalom y bien, o sea que a ver qué tal serán las demás carreras.
Pues no has empezado nada mal, segundo en slalom para ir arrancando.
Sí, ha sido una carrera un poco difícil porque la nieve estaba un poco blanda y tal, pues las fechas en las que estamos y el calor. Uh-huh. Pero bueno, he conseguido quedar segundo y muy contento, así que muy bien. Uh-huh.
Decíamos en la presentación que te seguíamos la pista porque ya nos vimos una vez en la última carrera FIS que se hizo en Cerler hace un par de temporadas. Allí ya ganaste el slalom y quedaste segundo en gigante.
Sí, esa era la única vez que nos hemos visto en persona. Yo también había oído hablar de vosotros en Instagram y alguna vez había escuchado algún podcast. Uh-huh. O sea que...
Bueno, pues un placer, encantado, Gonzalo.
Igualmente.
Gonzalo, tienes 23 años, eres del año 1997. ¿Cuántos años llevas fajándote por el circuito FIS?
Pues el circuito FIS lo empecé en el 2014, cuando tenía pues 17 años, 16, 17 años. O sea que llevo pues esos 7 años en el circuito FIS, dando guerra por el circuito FIS, que es un circuito bastante complicado.
Sí, debe serlo. ¿Y cómo es? ¿Tienes que ir eligiendo carreras? Porque carreras FIS hay un montón.
Sí, bueno, pues depende de en el país que estés, pues siempre hay bastantes carreras. Normalmente es de las carreras que más hay. Y pues suelen ser la mayoría de buen nivel, no tanto como una Copa de Europa, pero hay algunas que son bastante buenas y ahí estamos dando guerra.
¿Llegas a conocer a los otros corredores de veros en las carreras o no soléis coincidir los mismos?
Pues yo estos 2 últimos años, por ejemplo, que he estado en un equipo en Francia que se llama Orsatus, he hecho todas las FIS de Francia. Uh-huh. Pues entre nosotros ya sí que nos conocemos, pues de que como todo el mundo hace las mismas carreras y eso, pues nos conocemos todos más o menos de vista, de nombre o de decirnos que qué tal nos ha ido la carrera.
Uh-huh. Hemos hablado del slalom, pero ¿qué disciplinas corres?
Pues corro sobre todo gigante slalom, aunque alguna vez en la temporada me corro algún super gigante, que no es por ningún objetivo, pero me gusta y me divierto haciéndolo, y una o dos veces la temporada viene bien también.
Un poquito de velocidad también te gusta, ¿no?
Sí, sí, pero por diversión solamente.
Bueno, el gigante desde luego campeón de España, o sea que eso es así. Oye, ¿cómo fue tu paso de las categorías inferiores al absoluto? O sea, ¿desde qué edad llevas compitiendo tú?
Pues yo creo recordar que mi primera carrera fue en Sierra Nevada a los 8 años. Que además la recuerdo que hacía una lluvia brutal, llovía un montón, y desde ese día de los 8 años me empezó a gustar mucho la competición y les dije a mis padres que quería competir, y desde entonces pues hasta ahora.
O sea, con 8 años, chaparrón en Sierra Nevada y te gusta.
Sí, sí, sí. Me gustó el hecho de competir y de verme con los rivales, o sea que me encantó y pues hasta ahora.
¿Cómo ha sido esta temporada con toda la pandemia y todas las historias que hay?
Pues ha sido un poco difícil porque han cancelado algunos, no han cancelado, en Francia por lo menos, que es donde yo he hecho toda la temporada, han cancelado carreras sobre todo diciembre y enero, pero a partir de enero la verdad es que han podido hacer bastantes carreras. Y pues haciéndonos una PCR antes de cada competición y con todo el protocolo sanitario pues del país en el que te encuentres, pues bastante bien. Dentro de la no normalidad, de por ejemplo, pues entrenos de que en Francia, por ejemplo, las estaciones están cerradas al público y solo las abren para que entrenemos. O sea que por ese sentido bien, porque no nos molesta a nadie, entre comillas, pero mal porque, bueno, pues la economía, el esquí, que es un deporte que a todo el mundo le gusta disfrutar, pues eso es peor.
Claro, eso tiene que ser rarísimo, ¿no? Llegas a una estación que está cerrada y que te abren un telesquí para ti, o bueno, igual para llegar a ese telesquí tiene que haber un telesilla, ¿o cómo va?
Sí, pues dependiendo de la estación que te encuentres y donde se encuentre el estadio de competición o de entrenamiento, pues te abren pues a lo mejor un telecabina para llegar al estadio y el telesquí o el telesilla y todo lo demás cerrado, y solo un telesilla pues para ir haciendo bajadas durante todo el día.
Oye, Gonzalo, ¿tú de dónde eres? Porque corres por la Federación Madrileña, por el Club Pinilla. ¿Qué club es ese y dónde entrenas normalmente?
Pues ese club es La Pinilla, que es una estación bastante pequeñita que está en Segovia.
Sí, en Riaza.
En Riaza, correcto. Aunque yo soy de Madrid, de Majadahonda, pues mis padres desde muy jóvenes ellos iban allí porque tenemos una casa. En La Pinilla, y íbamos todos los fines de semana, y pues corro por ahí pues porque he esquiado toda mi vida ahí y hicimos un club que solo estoy yo, así que por ahí corro divirtiéndome y representando a la estación de la que soy.
Sí, sí, llevando el nombre de La Pinilla por el mundo, muy bien.
Intentándolo, por lo menos.
Pero claro, ahora obviamente no entrenas con ahí en La Pinilla, ¿no?
No, no.
Nos ahora, has dicho antes que estabas en Orsatus.
Justo, ahora estoy en Orsatus, que tenemos como el centro de operaciones en un pueblo que se llama Brie-les-Bains, que está pues a 20 minutos de los tres valles allí en Francia, de Courchevel, Méribel y Val-d'Olens. Y ahí es donde solemos entrenar, pues Courchevel, Méribel, Val-d'Olens bastante menos, por no decirte nada, pero entre Méribel y Courchevel estamos entrenando ahí siempre.
O sea, ahí has tenido tu base de operaciones, digamos, ¿no?, este año.
Sí, vivo ahí, tengo un pisito bastante pequeñito ahí, y desde ahí pues nos vamos moviendo a entrenamientos, competiciones, que está bien situado en los Alpes, por lo que no te pilla todo muy lejos, y desde ahí nos movemos y entrenamos.
¿Y cómo funciona un equipo como el Orsatus? ¿Qué es? Porque no me hago a la idea.
Pues es una estructura privada, en este caso francesa, pues de que hay bastante gente, pues chicos, habrá como 40 chicos, la mayoría franceses, aunque hay diferentes nacionalidades, y chicas pues habrá otras 40. Lo que pasa es que vamos un poco separados en cuanto a entrenamientos y competiciones, pero se basa en eso, pues tienen el centro de operaciones en el pueblo este que te he dicho en Francia, Brie-les-Bains, y pues desde ahí nos vamos a vivir ahí desde diciembre a abril, Y pues entrenamos por esas zonas y competimos también por ahí. Y bueno, pues vivir solo, hacerte la comida solo, pues bueno, pues es un paso que digamos que te hace madurar un poco y, y bueno, pues muy bien.
O sea, cada uno se busca su alojamiento, hace vida allí y luego tenéis un entrenador que os lleva, ¿o cómo?
Sí, cada uno, pues lo podemos, el piso lo podemos encontrar, pues o a raíz del propio equipo o tú por tu cuenta, pues con páginas de alquilar pisos o lo que sea. Y luego hay bastantes entrenadores, ahí están como divididos en un par de grupos el equipo, porque como somos tanta gente, pues no todos son de los mismos niveles y pues cada grupo, o sea. Podemos entrenar con todos los entrenadores, pero digamos que tienen cada entrenador está asignado a un grupo diferente, pero habrá como para todos 9 entrenadores, 8, 9 o por ahí.
Claro. ¿Y con ellos hacéis físico, hacéis pista, hacéis todo?
Sí, con ellos hacemos todo. El entrenamiento de pista, luego por las tardes tienen un gimnasio habilitado en el mismo pueblo a 3 minutos andando y hacemos físico con ellos por las tardes y todo con ellos.
¿Y ellos también te organizan las carreras? Te dicen.
Pues solemos hacer todas las FIS de Francia, pero si por algún caso, por si alguna casualidad, imagínate que tú eres de disciplinas técnicas y esa semana en Francia solo hay disciplinas de velocidad, pero en cambio hay en Suiza a 3-4 horas de coche unas carreras de slalom en alguna estación suiza, pues puedes hablar con ellos y hay disponibilidad, pues te envían con un entrenador o miran a ver si hay más chicos que quieren hacer esas mismas carreras que tú y así te organizas, te organizan todo un poco, está bien organizado la verdad.
Vale, o sea, como un club de los del Pirineo para los chicos pequeños, pero para vosotros.
Sí, sí, digamos que es como un CDI de los de aquí, pues de Aragón, Cataluña, pero en Francia y como una estructura más privada que no recibe ninguna subvención ni nada y que más o menos no elige, puedes elegir más o menos el programa que puedes hacer.
Qué bien.
¿Y qué tal? ¿Contento?
Sí, la verdad es que este ha sido mi segundo año y bastante contento, he hecho una progresión bastante buena. Así que no puedo estar más contento.
¿Y has llegado a estar tú en algún momento en algún grupo de seguimiento de la Refedi o en algún equipo de la Refedi?
No, nunca me han llamado ni nunca he estado en ningún equipo con ellos.
Bueno, está claro que estás ahora en un buen momento de forma, buenísimo, casi el mejor de la temporada quizás, ¿no? Porque eres primero en gigante del campeonato de España, tercero en slalom, ahora segundo en el campeonato de Andorra. ¿Quieres más carreras para seguir ganando?
Se te van a quedar cortos el calendario.
Sí, la verdad es que estoy en el mejor momento porque la temporada personalmente me empezó muy complicada pues en cuanto a resultados y demás. Y a raíz de finales de febrero, una cosa así, empecé a esquiar un poco mejor porque no había tenido los resultados que yo quería y empecé a esquiar mejor y a empezar a hacer un poco más de resultados hasta llegar a los campeonatos de España que llegué en mi pico de forma.
¡Qué bien! ¿Y ahora qué carreras te quedan cuando acabes con las de Andorra?
Pues ahora vuelvo a Francia el viernes, que se acaban aquí en Andorra, que nos quedan dos gigantes. Y compito 2 slaloms en Francia, que ya son las últimas carreras que se hacen allí. 2 slaloms, si no recuerdo mal, el 6 y 7. ¿Sí? Y ya luego me vuelvo y iré a Sierra Nevada, que hay unas carreras en Sierra Nevada.
Apurando todas las carreras y de norte a sur.
Voy a pasar por desde Francia hasta Sierra Nevada, prácticamente. Efectivamente.
Exprimirlo todo, muy bien.
¿Tienes planes para el verano, aparte de descansar unos días?
Bueno, pues lo principal ahora, pues acabar la temporada lo mejor que pueda, intentar pues
seguir
bajar
con la
un poco,
racha.
Seguir con la racha que llevo y pues cuando acabe la temporada ya... Ya veremos qué hacemos.
Porque el objetivo de lo que queda es seguir bajando puntos, ahora que la cosa va bien, ¿no?
Claro, el objetivo pues sería seguir bajando los puntos, aunque queden muy pocas carreras, pues para intentar conseguir los criterios que tienen en la española para intentar entrar allí.
¿Cómo te costeas tú todos los gastos de la temporada? ¿Vas con sponsor o es un poco esfuerzo personal?
Bueno, pues es esfuerzo de mi familia, que la verdad es que me han apoyado siempre muchísimo. y pues me lo costean prácticamente todos ellos. Recibo alguna ayuda pues de la Comunidad de Madrid, pero muy poco dinero. Uh-huh. Y me lo costea toda mi familia.
Oye, ¿y la vida en Francia qué tal?
Pues muy bien, la verdad. El francés me cuesta un poco hablarlo, sobre todo.
Es complicado.
Es complicado, pero bueno, poco a poco aprendiendo mejor y soltándome un poco más. Así que bueno, y es un poco diferente a la vida de España, sobre todo echo de menos la comida, así que la echo de menos. Pero bueno, pero se está bien ahí, la verdad.
Bueno. Pues muy bien, Gonzalo, muchísimas gracias, que sigamos hablando, desde luego que será buena noticia que sigas con esta racha y ha sido un placer charlar contigo. Gonzalo Viu, campeón de España de gigante, muchas gracias por sacar estos minutos desde Andorra para hablar con nosotros en Hablamos de Esquí.
Nada, muchísimas gracias a vosotros y espero vernos pronto.
Y mucha suerte con las carreras.
Muchísimas gracias.
Esta temporada he estado muy preocupado por la salud mental de un compañero, Camil.
Sí, ha sido un año difícil para todos, pero para Jordi Navarro, Ski Days en Nevasport ha sido un suplicio. Bueno, yo creo.
Aunque por fin se abrió la veda y seguro que está esquiando para recuperar todo lo que no ha podido esquiar este año.
Pues vamos a confirmar ese dato.
Sí, vamos a la fuente original. Jordi Navarro, Ski Days en Nevasport. Bienvenido de nuevo a Hablamos de Esquí, Jordi.
Hola Nacho, hola Camil, ¿qué tal estáis?
Pues seguro que no tan bien como tú, porque ¿estás esquiando ahora en Semana Santa?
Pues sí, sí, gracias a Dios estoy en la Cerdaña y estoy esquiando, vaya, como si no hubiese un mañana, vaya, ni me lo creo. Llevo 5 días esquiando seguidos y es como, vaya, como que cada día me despierto súper pronto, estoy ahí a las 9 de la mañana... Bueno, no sé, o sea, es una sensación muy rara, como de inicio de temporada, pero casi en el mes de abril, una cosa un poco extraña.
Oye, ¿y cómo defines tu estado mental ahora que ya has podido volver a esquiar?
Pues extraño, sobre todo yo lo definiría como extraño, porque claro, estás ya en Semana Santa, que es como, ¿no? O sea, en una temporada normal, pues yo llevaría unos 40 días de esquí, 35, 40. Uh-huh. Y claro, llevo 8. 8 contando pues los 5 que llevo ya esta semana, digamos. Entonces es como extraño porque mentalmente estás como en diciembre, ¿no? Uh-huh. Pero claro, la realidad es que estás en el mes de abril y que bueno, que esto se acaba y tal, y bueno, es como una temporada condensada. Pero bueno, bien, ahí estamos. Por lo menos estamos esquiando y la nieve pues está aguantando bastante bien. Uh-huh. Pero bueno, hay que recordar que claro, que estamos en primavera, pero bueno.
Ya.
Hablando de nieve, Masella siempre aguanta abierta hasta el máximo. ¿Cómo lo ves este año?
Bueno, los que somos clientes de Masella ya sabemos de qué va esto. Uh-huh. Aquí no se cierra hasta que no hay nieve. O sea que yo soy optimista y creo que podremos esquiar todo el mes de abril. Yo espero que sí.
¿Cómo está la estación de gente en Semana Santa?
Pues mira, pues está muy bien. Es como algo un poco extraño porque sí que es verdad que el fin de semana pasado, que fue el primero después del desconfinamiento municipal y comarcal, bueno, el primer fin de semana que la gente pudo subir, pues claro, el primer sábado, la verdad es que hubo como una fiebre por ir a esquiar. Uh-huh. Y la verdad es que hubo bastante gente. Pero ahora, bueno, la verdad es que la gente yo creo que se ha relajado un poco y la verdad es que se está súper bien en pistas, o sea, se está muy, muy bien. Pensar también que hay mucha gente que en Semana Santa desconecta. Hay mucha gente que en Semana Santa, pues no sé, ya piensa en irse a la playa, en otras cosas. Y la verdad es que se está muy, muy bien y yo le recomiendo a todo el mundo que suba a esquiar porque se está muy bien. Y bueno, de lo que hablábamos hace meses, de los protocolos, de las estaciones y tal, del COVID, sí. La gente puede estar muy tranquila porque el problema no está en las pistas. O sea, yo creo que ya lo sabíamos eso, pero el problema no está en las pistas. La estación, al menos más ella, mantiene las colas individuales, ya lo comentamos en su momento, aquello de las colas tipo americano, sí. Que son aquellas colas que están individualizadas y tal, y con eso pues te garantizas que la distancia de seguridad se mantiene. Luego los controladores de los tornos y tal, bueno, van pegando voces a cualquiera que la mascarilla se le caiga un poco. En la restauración lo mismo. O sea, que en pistas se está muy, muy bien. Muy, muy bien. La verdad es que sí. De hecho, ya, bueno, algún día ya hablaremos más largo y tendido de esto, pero el problema no está ahí. El problema está en las casas de la gente que ves cada cosa que alucinas un poco, la verdad. Hablando con gente de la estación, que claro, pues de tantos años ya conozco un montón de ellos, la temporada está perdida. O sea, la temporada hace semanas, por no decir meses, que la temporada está perdida. Ellos saben que esto va a pérdidas este año y que, bueno, lo que están haciendo al final es un trabajo de fidelizar al cliente de
siempre, sí.
Pues al cliente de forfait de temporada, digamos, al de siempre, ¿no? Pues que al menos el que es cliente de Masella, pues sepa que bueno, que su estación, pues al menos no ha bajado los brazos y ha seguido trabajando. Pero la estación, al final, bueno, está trabajando a pérdidas, o sea, porque sí, porque es un desastre. Pensar que es eso, que hasta hace una semana el 90% de sus clientes no podían salir de su ciudad o pueblo.
¿Cómo ves a esos clientes, el ánimo de esos esquiadores? ¿Contentos de volver a esquiar? ¿Cabreados por no haberlo podido hacer antes?
La gente está muy contenta. O sea, la gente en pistas la ves como muy, muy feliz. Y eso se ve, ¿eh? Incluso con la mascarilla y tal. La gente está muy contenta. Y también estás muy contenta. Es como un poco con un coitus interruptus de esos raros, porque te encuentras a gente, ¿no? A amigos esquiando y tal, y bueno, y pues parece normal todo, ¿no? Porque dices, venga, vamos a echar dos bajadas juntos y tal, y echas dos bajadas y te ríes y hablas en la silla y todo parece normal, pero claro, esa jornada de esquí en otras épocas hubiese terminado, pues, tomando cervezas juntos en el bar de turno, uh-huh, o haciendo una barbacoa en casa de no sé quién, uh-huh, y claro, pues eso no es así. Bueno, pues te hace ilusión porque esquías con gente pues que echabas de menos, gente típica que solo ves en pistas, pero bueno, cuando se termina la jornada de esquí, pues cada uno a su casa y nada, y pues eso, un tema como más recogido, ¿no? Y más de hacer deporte y ya está, pero bueno. Pero la gente está contenta, ¿eh? La gente está contenta.
Pues preguntando de otro tipo de gente, yo no sé si has podido ir a comer o a cenar a algún sitio del valle. ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran?
Pues mira, sí que he ido a comer. La verdad es que he ido a comer solo a un restaurante, que es un restaurante que está en el pueblo donde yo tengo la casa, uh-huh, y que conozco perfectamente y que sé cómo son las instalaciones y que de hecho he repetido, porque el primer día que fui, aquello que vas a probar a ver cómo está el ambiente, el tema protocolos y tal, y la verdad es que me sentí muy, muy cómodo, uh-huh, y ahí sí que hemos repetido. Y hablando con la propietaria, ¿sí? Pues hombre, te comentan que es un auténtico desastre. Un desastre absoluto para, pero bueno, eso supongo que será para todos los valles del Pirineo. Uh-huh. De hecho, comentaba, han modificado la carta, ¿no? Es una chorrada, ¿no? Pero bueno, hay un plato, ¿no? Que yo históricamente pues siempre me pido allí y tal. Y le digo, hostia, digo, ¿cómo es que no está este plato en la carta? Y me dice, mira, no sabe mal, no lo tenemos. Dice, porque es un producto que es caro de tener en stock. Y dice, y como no sabemos, claro, si la semana que viene nos van a cerrar, si no nos van a cerrar, pues es una chorrada, ¿eh? Pero para ellos todo esto es un incordio, porque claro, acostumbrados a tener un estocaje de productos X en sus cámaras y en sus neveras y tal, pues claro, tienen que ir pues navegando, ¿no?
Claro.
Con productos que sean menos perecederos y tal. Y bueno, y te comentan que hay otros. Esto es un restaurante como más familiar, que pueden llevar entre pues la mujer, el marido, dos hijas que tienen por ahí echando una mano y tal. Y bueno, pues ellos van haciendo, digamos, ¿no? Van haciendo. Pero ellos lo comentan, que hay restaurantes aquí en el Valle que son más grandes, que necesitan de mucha más gente, pues que están cerrados, que no han querido ni abrir porque no les compensa. Pensar que, bueno, al menos en Cataluña, solo se puede dar servicio de comer. O sea, no se dan cenas. Entonces, claro, mantener un restaurante solo con comidas, por mucho que hagas dos turnos y tal,
es insuficiente.
Pues no es fácil. Y bueno, y eso multiplícalo por hoteles, tiendas. Bueno, estos valles están pensados para el turismo, y si el turismo no sube, pues tienes un problema. Pero bueno, la gente está pensando ya en el noviembre que viene.
Claro. Oye, hablando de nuevo de esquí, ¿cómo estabas de forma física? Porque estamos en Semana Santa como si fuera un primer día de temporada.
Sí, sí, la verdad es que sí, pero mira, he quedado sorprendido porque estoy mejor de lo que me esperaba. Porque claro, pues al no poder esquiar, pues he salido mucho en bici. Y claro, pues con la bici me he puesto muy bien, la verdad. Me he puesto muy bien. No, hay ciertos automatismos del esquí, pues que notas que, hostia, que llevas 8 días y no llevas 40. Uh-huh. Pero a nivel físico puramente, la verdad es que muy bien.
¿Y has estado viendo redes sociales y conectado con el esquí? ¿O era demasiado duro y has hecho apagón total?
No, que va, ni apagón ni nada. O sea, de hecho, he escrito más que nunca, creo, en el blog. He estado bastante activo en las redes sociales, de todo. Y, por cierto, he visto más Copa del Mundo que en toda mi vida.
Claro.
O sea, creo que en mi vida había estado tan interesado y tan informado de la Copa del Mundo de esquí como este año. En mi vida. Porque claro, como las carreras te pillan, en teoría,
claro,
esquiando,
sí, nos ha pasado a todos. ¿Eh?
Los resúmenes estos del podcast me los sabía de memoria lo que iba a pasar. Que bueno, hemos tenido suerte de que ha sido una Copa del Mundo bastante entretenida. O sea, sí, o sea que ha estado guay. Ahora, deseo con todas mis fuerzas que el año que viene no tenga que ver ni una carrera en directo, ya os lo digo. Ni una.
Y no sufrías ahí viendo tanto no sé quién en Baqueira. Joder, macho, este. Pues el que vive allí, claro, pero joder, no da envidia.
Sí, bueno, Nacho, el que vive allí y el que no vive allí. O sea, eso ya sabemos cómo ha ido esta historia. Y sí. La verdad es que sí. Abres Instagram y te ves allí tú en tu casa, en tu piso de Barcelona y tal, y de repente dices, hostia, coño, no sabía que este vivía en el Valle de
Arán.
Hostia, míralo este en Sierra Nevada, ¿sabes? Hostia, mira el otro en no sé dónde, en Andorra o tal. Bueno, yo qué sé. Pero bueno, mira, no sé. Yo creo que al final lo importante es la salud de la gente y que, mira, el esquí es lo más importante dentro de las cosas menos importantes de esta vida.
Uh-huh. Jordi, ¿crees que el año que viene vas a poder pegarte uno de tus viajes guapísimos de esquí o todavía no te haces ilusiones porque es un poco pronto?
Pues mira, he mirado vuelos ya.
Lo sabía.
Sí.
Tenía la duda, ¿eh? No lo quería
decir. Yo he mirado vuelos y todo. Lo que pasa que ¿sabes lo que pasa? Igual que en octubre, pues yo estaba convencido que esta temporada de esquí sería normal y luego resultó que de normal no tenía nada. Uh-huh. Pues no sé, sí, yo tengo la ilusión de hacer un viaje en enero o febrero 2022, pero claro, pero también te digo que no tengo nada claro, nada, porque yo qué sé. Seguramente este no es el foro para hablar de esto, pero no sé, vamos a un ritmo de vacunación que parecemos, vamos lentísimos y no sé cómo irá la cosa, la verdad. Me hace sufrir nuestro país, no el país de destino, digamos, ¿sabes? No sé, es un poco agotador. Supongo que todo el mundo está igual que yo, ¿eh? O sea, tampoco creo que sea una cosa muy personal mía. Creo que estamos todos igual.
Que el año que viene sea como si este no ha existido.
Sí, por favor. Ojalá que sí, porque esto ha sido terrorífico. Yo, bueno, no sé, supongo que cada zona lo ha vivido de una forma distinta, pero porque bueno, yo hablo de esto, pero al menos, pues no sé, yo voy a poder terminar esquiando pues no sé, 15 días por lo menos. Uh-huh. Quiero decir que alguien de Aragón, Valencia, pensará, hostia, este tío es un cabrón.
Valencia,
¿sabes?
Extremadura.
Sí, bueno. Exacto. O sea, que bueno, cada uno lo ha vivido. Vosotros también habéis esquiado al final, ¿no? Un poquito.
Sí, aquí sí, en Valdeesquí hemos podido hacer algo, sí.
Bueno, pues ves, pues por eso. Pues bueno, yo creo que solventaremos la papeleta como sea. Uh-huh. Y a pensar en la temporada que viene. Esperemos que sea, pues eso, normal. Ya da igual si nieva o no nieva, ¿eh? Mira lo que os digo. que sea normal.
¿Te imaginas que se acaba todo, que estamos todos vacunados y tal, y luego no nieva?
No, por favor.
Eso sería la hostia, ¿eh? Eso sería la hostia. Tremendo, ¿eh? Tremendo.
No pasa nada.
Tremendo. Madre mía, qué desastre. En fin.
Bueno, Jordi, nos alegramos muchísimo de que hayas podido volver a esquiar y ya vuelvas a ser tú. Por cierto, te queríamos proponer que vuelvas la próxima semana, último capítulo de esta temporada de Hablamos de Esquí, que vamos a hablar de viajes.
Venga, pues vale, claro que sí. Al menos para dejar los dientes, para poner los dientes largos a la gente y que la gente se vaya ilusionada ya cara al verano para mirar vuelos y billetes, ¿no?
Eso es.
Jordi, no creo, pero si para mayo nos dejaran movernos un poco más y pudiéramos ir a Masella, y Masella estuviera abierta, pues estaría genial que nos pudiéramos ver y hacer unas bajaditas.
Sí, hombre, a ver, ahora no recuerdo cuándo son las elecciones en Madrid, pero
quiero decir que
si gana Ayuso... Hostia, 4 de mayo, un poco justo, ¿eh? Porque iba a decir que si gana Ayuso con mayoría absoluta, estoy seguro que os podéis mover por todas partes.
Bueno, pues
segurísimo.
Sin problemas que habráis vosotros.
Ay, yo creo que con una camiseta con la cara de Ayuso entráis aquí perfectamente.
Muy bien.
Bueno, a ver si es verdad y os vemos por aquí.
Pues nada, hasta la próxima semana y esquía todo lo que puedas, que hay que recuperar los días perdidos. Muchísimas gracias, Jordi.
Échale. Un saludo, adiós.
Con esto llegamos al final de este capítulo de Hablamos de Esquí, y casi de la quinta temporada. El próximo jueves os esperamos con nuestro capítulo 25.
Será un capítulo especial, porque en este año que no hemos podido viajar, queremos hablar de los viajes que más nos han marcado. A cada uno de los que hacemos Hablamos de Esquí.
Es como una manera de exorcizar todo esto y que la próxima temporada podamos viajar y podamos esquiar con normalidad. ¡Que así sea!
Si tú tienes un viaje especial, un viaje de esquí que te ha marcado por algo, ¿por qué no nos mandas una nota de audio y nos lo cuentas? ¿Dónde era? ¿Qué pasó? ¿Qué recuerdas más?
Estaría muy bien oírte. Un viaje que consideres imprescindible. O bueno, nos puedes contar una anécdota divertida de viajes. Algo que te haya pasado. Puede quedar divertido.
Ya tenéis nuestro WhatsApp, el 682-734405, que está preparado para recibir vuestras notas de audio. ¡Animaos!
Muchas gracias por todo, por estar ahí, por seguir con nosotros hasta el final. La próxima semana nos volvemos a encontrar.
Cuidaos mucho, esquiad lo que podáis y hasta la próxima semana.
Adiós, buena semana.
Adiós.